Blog Talk Radio.
Buenas noches a esa fanaticada que tanto espera tu show favorito en las noches, el Tabonski Radio Show. En esta noche tenemos el resumen, mi gente, el resumen del National League East, de su ofensiva. Tendremos también algunos reportajes de NBA. Tendremos una información candente en lo que es el caso de Yadier Molina, el marciano, junto con la organización de San Luis. Venimos también picando algo en eso. Antes de comenzar, le quiero dejar saber, mi gente, como siempre, que este programa es traído a ustedes por una producción del Marciano. Un anuncio exclusivo de Willy's BBQ, donde se come el mejor pollo, se pasa el mejor ambiente. Hoy, Lakers y Celtics es un clásico. También es un clásico irlo a ver a Willy's BBQ. Usted sabe que hoy viene la coronita $1, para que la pase bien bien de juego. Si desea mañana, se llamará al 263 y le tendrán su comida lista. Si no, se la llevan a su residencia o a su lugar de trabajo. Al ladito, la limpieza Willy. Usted ya si no, la gente sale huyendo en la motora, se la lleva a su residencia o a su trabajo o al taller, se la tienen montada en lo que usted va a hacer como unos chitos, un pito, la gente, un y bien. Saludos a Omar, saludos a José, saludos a Willy, saludos a Ahmed, Bastender Ahmed, todo ese corillo de Unipieza Willy y Willy Barbecue. Y yo a un nuevo negocio que estuvo a lo que es el Tabonski Radio Show. Y este otro más que confía en lo que es el proyecto de aquí, el talento de aquí. Julito en Arte Graphic. Y este todo lo que con Arte Graphic, usted llama a Julito con el 242-4557. Y allí él le tiene, mire, video, página web, logo, flyer, tarjetas de presentación, en fin, todo lo que tenga que ver con artes gráficas. Julito en Artsal Graphic, 242-4557. Búsquelo por Twitter vía Julirus, Julirus con J24, Julirus24. Y pasamos rapidito a los titulares en el día de hoy. La NBA y estos titulares son brindados gracias a Julito en Artsal Graphic. La NBA, Eric Dampier firma con los Hawks por 10 días, con Atlanta Hawks, Eric Dampier. Wilson Chandler, quien ahora mismo se encuentra en China, tiene planes de, pues, cuando regrese acá a los Estados Unidos, firmar con los Nuggets. Ahora, la pregunta es, ¿los Nuggets lo querrán firmar? Los Nuggets están jugando un buen básquet. Ah, no hay por qué haya que desesperarse y firmarlo, ¿no? Vamos a ver qué pasa ahí, si le hace falta, si en verdad los Nuggets quieren meter mano. El partido de la noche, como todos ya saben, el clásico, como lo habíamos mencionado en la presentación, Lakers Celtics, mi gente, no se puede perder este gran evento a las 9 de la noche. Ya ustedes saben, se abre el telón para lo que será otro clásico desde los 1900. Este año no han jugado, es la primera vez que se van a enfrentar los Lakers con 14-11. Afuera, allá visitando, juegan para 3-9, los Celtics en la casa juegan para 10-6. Kobe Bryant promedia 29.3 por juego, Paul Pierce 18.4 por Boston. Sabemos que Boston ha caído en los últimos partidos. Los Lakers tienen que ganar para poder cerrar terreno ante los Clippers. En otros partidos en la noche, Golden State visita Denver, Houston visita Phoenix, Oklahoma City visita a Sacramento. Ese es el segundo de la doble tanda de TNT. En otros titulares, Kobe dice estar 100% de la muñeca derecha. Mi gente, también sabemos los comentarios hoy que emitió Antonio Kobe Bryant, que si él, pues, estuviera dispuesto a seleccionar a algún jugador en la NBA, este, ¿quién sería? El King James, LeBron James. Yo, en mi opinión personal, yo tengo otras expectativas. Si a mí me dejaran seleccionar uno, ya sabes, yo seleccionaría a Kevin Durant, olvídate de eso, ese es el baby. Si no, mire, me voy con Dwight Howard, porque no hay uno que defienda ahí abajo. Coja 10 rebotes y promedie 10. O sea, eso es segurola. Yo no sé, LeBron James, pues ustedes si dicen que LeBron James. Pero, vamos a ver qué pasa. El cambio que más ha sonado, Rondo por Pau Gasol, siguen creciendo los rumores sobre este cambio. ¿Qué pasará, mi gente? ¿Qué pasará en este cambio de Rondo por Pau Gasol? Los Knicks, 3-0 desde la llegada de Jeremy Lin. Y este hoy mencionó que, ¿sabes qué? Mire, lo inspira Tim Tebow, sigue sonando Tim Tebow. Tim Tebow sigue sonando en lo que es, pues, la radio, la prensa. Jeremy Lin dice, yo este tipo me pompió. Y lo que hizo Tim Tebow realmente digno de admirar. Voy pa' encima. Vamos a ver lo que sucede, ¿no? Pasando a los temas de Grandes Ligas. Estos titulares se los trae Unifiesta Willy Barbecue. En los titulares de Grandes Ligas, mira, suena un cambio de Gareth Jones. Gareth Jones de los Piratas de Pittsburgh. Búsquelo, Gareth Jones. Suena un cambio bien chévere por AJ Burnett a los Yankees. Se los dije que ayer los Yankees están tratando de salir de la baqueta de AJ Burnett. Y en el reportaje que tanto les quería hablar, es un reportaje peposo. Así que póngase listo, que con lo que vengo es sabroso. Ya tenemos a Luis Cruz en línea, en un minutito estará con ustedes. Mi gente, ¿qué pasó hoy con Yadier Molina? En el contrato, mire, Yadier dice que esto es un negocio. ¿Ah? Esto aparentemente lo que está conllevando es que el receptor puertorriqueño Yadier Molina llegue a la agencia libre al finalizar la World Series de este año. Le voy a citar lo que dijo hoy Yadier Molina. En una actitud sin sentimientos, así lo sacó al aire lo que fue el periódico, una red de NBC. Dice, sin sentimiento, en actitud sin sentimiento, ellos dejaron a Albert Pujolín, dijo el catcher de 29 años. Esto es un negocio para el equipo también. Está fuera de mis manos. No dijo más nada. O sea, esto es un negocio. Ellos dejaron a Albelín. Esto es un negocio para el equipo. Está fuera de mis manos. Realmente aquí, Yadier lo que tiene que hacer es jugar béisbol, mi gente. Jugar béisbol. Él sabe que es lo que tiene que jugar béisbol. El marciano, el productor de este programa, lo que tiene es que jugar béisbol. Su agente, su gente, es un poquito, ¿sabes qué? Es un poquito, le toca el corazón, porque es un hombre que desde que firmó, en su primera firma, le estampó con los Cardenales de San Luis. Ya él ahí es un ícono, ya él es un jugador franquicia. Sería difícil ver a Albert Pujol y luego tú tener que ver a Yadier Molina, que realmente en esa organización es el segundo franquicia, pues sería difícil tú, si a estas alturas tú no has visto que haya firmado, pues entonces va en el mismo camino que lo que es Albert Pujol, y por eso es que está sonando tanto, que miren, el año que viene los Yankees, Boston, Anaheim, quién sabe si Texas este año le da un añito a Napoli, y el año que viene abren la cartera. Hay una serie de equipos que realmente, pues, el hombre puede llegar allí y cómodo. Céspedes, todavía no se sabe qué pasará con Céspedes, pero pasando a lo que todo el mundo quiere escuchar, a lo que vinimos al programa hoy, a lo que realmente la gente está esperando, es ese análisis de la Liga Nacional Sección Este. En cuanto a la ofensiva, ya el martes cubrimos el picheo, hoy nos toca la ofensiva, y con nosotros nuevamente, directamente de Levittown, Luis Cruz 92, síguelo en Twitter, aquí con nosotros. Luis, buenas noches, bienvenido al Sabonky Radio Show. Buenas noches, Luis, ¿qué has preparado, qué tienes cocinado, qué me dices de el día de hoy, esa Liga Nacional, sección este, 5 equipos, ya todo... ¿Saben qué va a pasar posiblemente con el picheo? Hoy nos toca el bateo. Háblame un poquito de esa ofensiva en la sección este de la Liga Nacional.
Mira, posiblemente estamos viendo la mejor ofensiva en todas las grandes ligas, que es la división este. Te puedo asegurar que de los 5 equipos que es la división este, 4 equipos son unos equipos buenos, contendores para los playoffs. No como en otras divisiones, que tenemos 5 o 6 equipos y solamente 2 son los buenos, 3... al igual que la división de este de la Americana, que están los Yankees, Boston, los Orioles y toda esa gente. En la división este de la Nacional tenemos a cuatro equipos que son contendores y les vamos a presentar hoy las posiciones de cada equipo y posiblemente las proyecciones de estos equipos.
Bueno, yo quiero comenzar hablando de lo que son Atlanta Braves, en orden, como lo hicimos los otros días, bien organizadito. Hay muchos fanáticos de Atlanta, Limpis Montes, Bambúa, Edward Player, toda esa gente fanáticos de Atlanta esperando qué vamos a decir esta noche de la ofensiva de Atlanta, que para mí, este año, mira, tiene que ser grande para Freddie Freeman, que se prueba en su sophomore year y ya sabemos lo que le pasó a Jason Hayward el año pasado. Mire, se tiene que probar el mismo Jason Hayward. Se tiene que probar este año Martín Prado, que vino de una lesión el año pasado, que lo limitó, ¿no? A tener acción de juego. O sea, para mí, ese es el año de Atlanta. Tiene mucho que probar. Ya todo el mundo sabe que es un equipo de clásico, pero realmente Chipper Jones, no te puedes recostar en Chipper Jones. O sea, ahí lo que te queda es Danny Ogla, Michael Byrne, que se roba 50. Y el Macán, ahí no hay más nada que tú me dices.
Exactamente, no, y yo también soy fanático full de
De los
Atlanta,
Bravos.
de los Bravos de Atlanta. El año pasado, cuando se eliminaron en ese doble play que Freddie Freeman pateó, me dieron ganas de llorar, pero vamos a lo que vinimos. Tenemos cachando a Brian McCann, en primera a Freddie Freeman, en segunda a Ogla, en shortstop, como todos saben, dejaron libre a Alex González y se quedó Jack Wilson. En tercera tenemos a Chipper Jones. En left field tenemos a Martín Prado. En centro field tenemos a Michael Bourne. Y en right field tenemos a Jason Hayward. En el banco, comandado por Matt Dias, Craig Kimbrell, Constanza y David Ross, que es el catcher backup. Esta alineación es buena, Tavo. Esta alineación es buena. Y si el equipo completo se mantiene healthy, este es un equipo que puede ser contendor para los playoffs.
Bueno, lo que pasa es que para mí, ¿sabes qué? Que cuando mire, esto yo lo proyecto de esta manera: Michael Byrne, primer bate; Martín Prado, segundo bate; Dan Ogla, tercer bate; Brian McCann, cuarto bate. Entonces, al quinto bate, ¿a quién tú se lo das? ¿A Chipper Jones
A Chipper, eso es
o a
así.
Freddie Freeman? Porque los dos se tienen que probar y el segundo bate se tiene que probar. Estamos hablando ya del segundo al sexto, de seis jugadores que tú tienes. Tres tienen que venir otra vez y probar de que están saludables y pueden jugar. O sea, por lo menos Freddie Freeman entra en su sophomore year, que realmente no te quiero sacar los números de Jason Hayward a pasear en el
No,
segundo año, porque
por
son
favor,
asquerosos.
no, no. Por favor, no, no lo haga.
O sea, que del tercero al sexto, entonces está Hayward también, pero Hayward con el año que tuvo no se puede confiar en él, que solo van a tirar para el sexto, tal vez séptimo posición en el line-up. O sea, uno en un line-up que sí, tú lo ves en papel y puede hacer algo, pero realmente tiene que probarse.
Exactamente, si lo vemos en papel, es un equipo y un line-up poderoso, hitero, que roba base. Y tenemos, mira, Ogla roba base, Prado roba base, Bourne roba base, Hayward roba base. ¿Entiendes? Que es un equipo rápido, es un equipo de contacto, que en papeles ahora mismo, si se mantiene en el tiro, los 162 juegos de la temporada, es un equipo que puede llegar a los playoffs.
Ay, Dios quiera y no tiren 11 juegos por el chorro, ¿sabes?
No, deja eso, deja eso.
Mira, pasando ahora a los Marlins, ¿qué me dices de los Marlins? Que para mí es otro line, ¿no? Que depende mucho del tercer, cuarto hacho, Mike Stanton. Todo el mundo sabe que coge 200 ponches al año, pero da 30, o sea, mete, sacude sus sacos jocones, ¿entiendes? El año pasado solamente se ponchó 166 veces, pero metió 34 palmas, o sea que entre él y Jarlín Ramírez, José Reyes, ¿qué tú crees que le pueda brindar José Reyes este line-up? ¿Y qué posición al bate tú lo ves? ¿Primero o segundo?
Lo veo primero y también en papel José Reyes me va a batear 320 y pico, me va a robar 40 y pico de bases, pero este sí se mantiene saludable. Tenemos cachando a John Buck, en primera
¿Cómo?
tenemos a Sánchez, en segunda tenemos a Bonifacio, en el Ciore tenemos a José Reyes, en tercera tenemos a Hanley Ramírez,
¿A quién tú
en
tienes en
el
segunda con los Marlins? ¿A quién tú tienes en segunda?
a Bonifacio.
Bonifacio de centro field, papá. Omar Infante está lesionado, pero es tu segunda. Y el backup de él es Nick Green.
Tengo
Emilio
también.
Bonifacio es el centro field regular de los Marlins de Florida.
Sí, pero ¿y qué va a jugar Logan Morrison? ¿Qué va a jugar?
Ese lo tienen en el left field, viejo, porque ahí hay cuatro compitiendo: Brian Peterson, Kevin Mathison y Austin Kearns.
¿Y Chris Coughlin, dónde lo deja?
Bueno, tiene que ganarse un spot, porque realmente el que está en el T-Chart ahora mismo es Logan Morrison. No es el charlatán ese que tú mencionas.
Bueno, yo tenía Bonifacio en segunda, pero si tenemos a Omar Infante también es bueno.
Infante está lesionado, es lo que pasa. Infante, hoy leí que se estaba recuperando, bueno, pero como quiera que sea.
¿Y entonces quién va a jugar segunda?
Bueno, ahí está Nick Green, que está ahí con ellos también. Por ahí hay dos o tres que pueden jugar segunda base. Lo que pasa es que ellos piensan que Omar Infante puede regresar antes de que empiece la temporada. Tiene un poquito el codo, mira. Que esté bien, pues sprint training, él está bien, después él regresa para sprint training. Solamente que se le formó un poquito de dolor en el codo en el invierno, pero que se espera que esté bien para el sprint training. O sea, que el segunda base oficial es Omar Infante, que cuenta que ellos están hablando con Céspedes. Mi pregunta es, ¿dónde metes a Céspedes si lo firma?
Exactamente. No, y otra de las preguntas que tienen los Miami Marlins es, ¿cómo va a responder Henry Ramírez en la tercera base? ¿Entiendes?
En cuanto a lo que es ofensiva full, debe estar yo creo que más cómodo, porque en el Ciore para mí tú tienes que defender más tejeno que en la misma tercera base. Ahora, ¿cuánta frustración en la cabeza puede tener cuando se jaspe los primeros cinco errores? De eso es lo que tú hablas.
Exactamente. Y no, y que también él dice que no, que a él no le, como que no le importa la decisión de la gerencia, que firmaron a José Reyes y lo sacaron a él del Ciore, que es el jugador franquicia de los Miami Marlins, para poner a José Reyes. Él dice que no, pero yo estoy seguro que sí. Si tú eres el jugador franquicia de ese equipo y tú estás ya como que sembrado en esa posición, ser la cara del equipo, el caballo, y te traen a otro charlatán y te mueven a ti a tercera base, como que eso le juega con la mente un poco, ¿tú no crees?
Sí, eso rosa, siempre existe ese roce, y aunque tú digas que no, le vas a echar la culpa a lo que es el roce de no poder, pues, ser la cara de la franquicia. Ahí José Reyes se recortó el pelo, le dieron 10.200 pesos por el pelo, o sea que ya los Marlins están haciendo lo que es las negociaciones y los negocios de afuera, externos, con lo que es José Reyes. Tú no has escuchado nada de Harley Ramírez en cuanto a promoción.
No se ha escuchado nada, todo José Reyes, todo ha sido José Reyes.
Bueno, vamos a pasar a los New York Mets, mijo. ¿Qué pasó aquí con los New York Mets?
Los Mets, mira, yo no sé ni quién está cachando, yo tengo a Josh Toll, ¿es el mismo que
Josh
tú tienes?
Josh Toll,
exacto. Tengo en primera a
Ike Davis.
En segunda, ¿a quién tú tienes?
Daniel Murphy.
En Ciore tengo a Rubén Tejada o a Ronnie Cedeño.
Uno de esos dos. Yo sé que van a jugar los dos bastante tiempo.
Entonces, en tercera base tenemos a David Reid.
Acho, mencióname el left field, que estoy loco por escucharlo.
En left field tengo a Jason Bay. En el centro field tenemos a Andrés Torres, que ustedes saben que lo cambiaron
por Ángel Pagán.
Y entonces, en right field, ¿a quién tú tienes? Yo tengo a Lucas Duda.
Lucas Duda, sí, porque el otro que está ahí es Adam Lowen. No sé si se acuerda de Adam Lowen. Este fue el primer pick overall de Baltimore, pitcher zurdo, y después lo hicieron bateador.
Sí.
De Baltimore. Bueno, ahí, ese, ya, eso es lo que da, mi gente. Yo no sé cómo usted puede mirar ese line, no, pero yo creo que ni con David Wright saludable, Jason Bay saludable, y Ike Davis metiendo 20 ojones, no creo que queden más de cuarto.
Mira, yo puse un tuit ahorita y se lo escribí a Julito y le dije, si los Mets ganan más de 70 juegos en esta temporada, es un milagro de Dios.
70, ya lo que echan la tanda. 70 juegos tú le das, 70 juegos.
70.
Pierden 90, sí, pierden 92 juegos, 70 y 92. Eso viene después ya en abril 3, porque la temporada empieza el 4 miércoles. En martes 3 vienen las predicciones, pero se está adelantando a una y ya Julito sabe que sus Mets no ganan más de 70 juegos, según Luis Cruz.
Y obviamente van a ser el equipo sotanero en esa división. Eso es sin ningún debate, nada. Se sabe que ese equipo va a ser el sotanero de aquí a yo no sé cuántos años.
Sí, está bueno para jugarle 10 pesitos a los Mets y ganarse 4 millones si ganan esa serie mundial.
Mira, Dios mío.
Con 10 pesitos. Bueno, los Phillies, que están calientes, los Phillies. Ahí hay un par de caras nuevas. Ryan Howard va para afuera y firmamos al siempre veterano Jim Tomey.
Tenemos cachando a Ruiz, que como siempre es el starter, el catching en el opening day. Entonces, en primera base, yo había escuchado algunos rumores de que supuestamente podía empezar Dominic Brown en la primera base, pero no me hace sentido ya que firmaron a Jim Tomey. Pero si te pones a ver, Jim Tomey lleva casi 4, 5 años, 6 años en la Americana, no había tocado un guante hace yo no sé cuánto, pero él dijo en una entrevista hace poco que en Spring Training él va a empezar, en este off-season ya estaba empezando a coger roleta, a acostumbrarse a esa primera base. ¿Qué pasará? ¿Qué decidirán? No se sabe, pero tenemos a Dominic Brown o a Jim Tomey en la primera base. Total, eso hasta mayo, porque en mayo viene Ryan Howard y empieza a dar jonrón a todo lo que da. En segunda base tengo a Chase Utley. En el Ciore tengo a Jimmy Rollins. En tercera base tengo a Plácido Polanco. En el left field tengo a John Mayberry o a Lance Nix, que no me huele que Lance Nix se va a ganar la posición, lo más seguro John Mayberry se la va a ganar. En el centrofield tengo a Shane Victorino y en el right field tengo a Hunter Pence.
Bueno, eso es un line up que como el de Atlanta en papeles, pero todos sabemos de qué dependen los Phillies al final de la carrera. Todos sabemos que son una cara cruz a la hora de ir a un juego decisivo, como el año pasado Chris Carpenter, que los dejó con la carabina al hombro, zumbándole 9-0, 9 papas en su parque en Filadelfia en el quinto juego. Y de ahí para adelante yo creo que se le podía poner un sello a San Luis de que no perdían más hasta el final del mundo.
Sí, sí, exactamente. No, pero este equipo proyecta, ¿sabe? Proyecta y promete, porque el año pasado tuvieron el mejor récord de la Grandes Ligas y este año pues no perdieron a casi nadie. Raúl Ibáñez fue el único y a Ryan Howard lo van a perder por un mes. Sabes que no creo que les afecte mucho
estaba leyendo también de Jim Tomey, que estaba diciendo Rubén Amaro que se ven bastante chase. Ellos esperan que en ese mes pues los ayude, después sería el bate clásico del banco que quisiéramos, ¿no? Saludable y con sus 41 años de edad pues que pueda meter mano. Pero hay dos nombres aquí que quiero resaltar: Juan Pierre y Ty Wigginton. O sea, Ty Wigginton le puede dar en Filadelfia 2 o 3 para la calle, nos puede ayudar también en lo que es cominos derecho, un bateador derecho.
Y es un buen utility que puede jugar cualquier posición.
Metió 15 el año pasado, oíste, con Colorado, jugó 360 juegos, 400 turnos, metió 15 para la calle, empujó 47 carreras. Es verdad que batió 42, pero recuerda que no, ¿sabes? Jugaba de aquí a allá, ¿entiendes? Él puede jugar en primera, también en platón con lo que es Jim Tomey, y a lo mejor ninguno de los dos te da 20, pero entre los dos te dan 10, y son los mismos 20 jojones que tiene Ryan Howard. Esta es la táctica de Billy Bean en Moneyball.
Exactamente.
Bueno, pasando ya a lo que es el penúltimo equipo, ¿no?
Los nacionales. Bueno, los nacionales prometen, ¿sabes? Los nacionales, sí que sí, tenemos a Wilson Ramos en la receptoría, a Adam LaRoche en la primera base, en la segunda base tenemos a Dani Espinosa, en el shortstop tenemos a Ian Desmond, en la tercera base tenemos a Zimmerman. En el left field yo tengo a Michael Morse. En el centrofield tengo a Jason Ward. Y en el right field, posiblemente Bryce Harper. Yo estoy seguro que Bryce Harper, cuando empiece el spring training, va a hacer un tremendo trabajo. Y Mike Rizzo, el gerente general de Washington, no va a tener de otra que dejarlo en el roster y ponerlo en la alineación del opening day.
Okay, tú me dices que Jason
Wells
va a jugar centrofield.
Sí, bueno, eso sí, yo digo que Jason Wells va a jugar centrofield si Bryce Harper hace el equipo. Si Bryce Harper no hace el equipo, pues va a jugar right field como siempre. Pero esto sí, esta alineación es si Bryce Harper hace el equipo.
Bueno, yo te adelanto más. Ya Mike Rizzo, el gerente general, indicó que él se siente cómodo jugando en el centro field en la próxima temporada. Recuerda que Jason Wells viene de una temporada, mi hermano, eres súper pésima, 232, 20 jonrones, 58 RBI. Esto no es, mira, el 150 juegos, porque él no se sienta tampoco. Jugó 149 por allá en el outfield y participó en 150 juegos. Batió 2.32, se jodó 19 bases, se ponchó 170 veces, caballo.
Dios mío. Después de ese contrato que le dieron.
Sí, no, entiende. Entonces, cuando tú estás en esta posición, realmente, mire, vamos a ser real, porque ahí está el novato, Bryce Harper. Todo el mundo está esperando porque este chamaco sube a Grandes Ligas. Ya dicen que es un fenómeno, ya dicen que está listo. Vamos a ver lo que pasa con esta gente allá en Washington. Para mí, ese line-up debe ser muchísimo mejor que los Mets y debe dar mucho más batalla en este, porque ya con el picheo que lo discutimos el martes, y si tú tienes, mire, un Adam LaRoche que puede tocar la bola, Ryan Zimmerman puede tocar la bola, Michael Morse puede tocar la bola, Jason Worth puede tocar la bola, si llega Bryce Harper, puede sorprender en su primer año, porque los novatos se han quedado por la liga, Freddie Freeman lo hizo, Jason Hayward lo hizo, muchos novatos que se están quedando con la liga. Ahí ya tú tienes a Michael Morse, puedes tener a Ian Desmond, que lo estaban utilizando primero y octavo bate el año pasado, Espinosa, que tuvo una temporada de sueño. O sea que Washington para mí debe ser un buen contendor este año.
Sí, sin duda alguna. Y el banco de Washington, pasado por Matt DeRosa, y firmaron otra vez a Rick Ankiel, un contrato de liga menor, pero lo más seguro hace el equipo. Tenemos a Jesús Flores, y a dos o tres más por ahí que hacen el trabajo, ¿sabes? Que es un equipo completo, variado, y si Bryce Harper hace el equipo, tú sabes, haga o no haga el equipo, los Nationals es un buen equipo, ¿sabes? Eso no se le quita, es un buen equipo.
No, ya tú no puedes ir a Washington a coger la cherry, a coger la papita,
no,
ya
no
estamos en eso, porque ya Washington se puso las pilas, mi gente. Cuando tienen cinco abridores del calibre que tienen, y tienen un line-up con Michael Morse, tienen un line-up con Ryan Zimmerman, ya es un tercer y cuarto base, y si despierta Jason Worth, tienen hasta mucho tercero, cuarto y quinto base, y bajando a segundo con Dani Espinosa ahí, también, porque Dani Espinosa es muchísimo mejor segundo base que los que están en la liga. Si usted lo compara en segunda base, Chase Utley, pues con Chase Utley se tiene que batallar, pero entonces va allá Atlanta, se tiene que batallar con Danny Ogla. Ah, pero con los Mets va de robo. Con los Mets va, ya tú sabes, ¿entiendes? O sea que Danny Espinosa tuvo su temporada fantástica. O sea, no se duerma con Washington, es lo que le queremos decir aquí.
Sin duda alguna, Tavo, esta es la división a verse. Esta división es, para mí, la división más completa, más competitiva. Y yo estoy seguro que el día número 162 es que se va a decidir ese primero o segundo lugar de esa división.
Bueno, Luis, papá, te damos las gracias otra vez por estar aquí con nosotros. El martes regresamos y nos vamos para el centro. Allá están los Cardenales, Milwaukee, los Piratas, Cincinnati, y está ese corillo en Houston esperando por nosotros el martes para analizar lo que va a ser el picheo de la central. Luis, gracias, papá, por estar con nosotros.
Gracias a ti, nos vemos el martes, papá.
Bien, papá, pasen buenas noches y que disfrute, mi gente. Luis Cruz, ya llegando al final de nuestro programa, un saludito bien especial para el pollotero que nos está escuchando, un saludito bien especial a la gente que está allá en casa del Cheo Molina despidiéndolo, en una despedida calurosa, a los marcianos, el negro, el Black Jack que está por allá también, saluditos a Tigi que nos está escuchando desde Orlando, Florida, el Tigi Carlos González, saludos para los muchachos en la base. Pronto, no se pierdan la Liga de Baloncesto WY Records en Calley, mi gente. En Calley, Liga de Baloncesto WY Records, 6 equipos. Ya el año pasado se dio la primera. Tenemos contacto directo, estaremos narrando juegos en directo este año desde la Liga de Baloncesto WY Records. Recuerda, esto es un programa que les tiene ustedes por Producciones El Marciano, Willy Barbecue, Unipieza Willy y Altal Graphic. Chequeamos el sábado, mi gente, Tavosky Radio Show. Pasen buenas noches.